ayudar y sanar a los pequeños que tenemos en casa, que no son hijos, pero casi, como son nuestras mascotas de todo tipo. Vaya, que son veterinarias y que tienen una clínica en Tacoronte que se llama Clínica Veterinaria de Tacoronte. Hablamos con su propietaria, Alicia Martín González. Buenos días, Alicia.
Buenos días.
Que le dije 30 y me dijo, ¿cómo? Digo, yo cuando digo 30 es menos de 30. Tiene menos de 30. Y Teresa García Beltrán.
Hola, ¿qué tal?
Ambas dos veterinarias, enamoradas de los animales.
Sí.
Esto de ser vocacional de los animales tiene que ser duro, porque ya es difícil entender a los seres humanos que hablan, pues entender a los animales que no hablan tiene que ser horroroso, ¿no? Es complicado.
Cuesta, tienes que tener otro lenguaje también, ya que nos vamos, ya con más o menos experiencia nos vamos acostumbrando, pero sí, es complicado a veces dar con lo que tratarlos y con lo que tienen y eso.
Pues doble valor, primero dedicarse a lo que vocacionalmente han estudiado y encima emprender, iniciar una andadura que en estos tiempos que corren no es nada sencillo. ¿Cuándo habéis decidido montar una clínica como la Clínica Veterinaria de Tacoronte?
Bueno, se nos dio la oportunidad hace casi dos años ya. Hace casi dos años. Y bueno, lo estuvimos hablando, estuvimos viendo la opción. Es verdad que la clínica ya estaba de antes, por lo tanto tiene...
Tenía trayectoria.
Sí, estaba fácil de poder continuar. Y bueno, nos hacía mucha ilusión tener algo propio, algo nuestro y poder gestionarlo de manera que creemos que es el futuro de la veterinaria.
No, conocimos ella y yo somos amigas de la carrera y nunca pensamos en ese momento cuando estudiábamos que íbamos a estar en esa situación en un futuro.
Se os ve complicidad. Oye, esto de ser empresaria cuando uno tiene menos de 30 años, ¿cómo se lleva? Porque si los chavales y las chavalas jóvenes tienen dificultades de meterse a comprar una vivienda, me imagino las dificultades que puede tener uno cuando se plantea el hecho de decir, vamos a coger los poquitos dinero que tengamos, lo que podamos pedir a papá o a Pigo, y vamos a meterlo ahí en un proyecto. ¿Cómo tenéis tanto valor?
Sí, ha sido complicado, pero bueno, es verdad que hemos decidido priorizar en nuestro caso el negocio y ya luego vendrá pues la vivienda, lo que toque. Hemos tenido que ir eligiendo poco a poco, pero bueno, con mucha ilusión. Es complicado, hay que echarle horas, hay que ir invirtiendo, pero poco a poco.
Cuando trabajamos éramos empleadas, no éramos tan conscientes, ¿no?, de lo que implica también la responsabilidad, no solo de parte de como una clínica veterinaria, sino como empresa y empresaria. Entonces nos hemos visto como nos hemos obligado a estar más informadas y saber más cómo se gestionan estas cosas.
¿Y os gusta,
más jóvenes,
después de dos años, el mundo del emprendimiento?
Sí.
La verdad que nosotras...
Pero ya sois consciente de lo duro que es.
Sí. Nos gusta, pero no le quita lo duro que es.
Y además tomáis conciencia de la parte que trabajáis que se lleva el Estado y que se llevan las administraciones, ¿verdad?
Sí.
Eso quizás sea lo más difícil de digerir, ¿no?
Es sí, lo que toca, sí. Pero bueno, la verdad que nosotras por ahora nos sentimos muy agradecidas, muy afortunadas, porque en nuestra situación hay gente que puede estar peor y la verdad que, bueno, vamos para adelante, tenemos ganas de trabajar, iniciativa, y eso es lo bueno, que hemos entre las dos ya llevamos dos años trabajando y podemos decir que hemos tenido la suerte de estar con una persona que nos acompañamos y que nos apoyamos en este proyecto siempre.
Teresa, Alicia, ¿os dedicáis solamente a mascotas o también dedicáis al tema de la ganadería, de la cabra, los cochinos? Porque eso también es otro mundo tremendo, ¿no? Donde hay administración pública, que hay veterinaria de administración pública, pero imagino que también habrá que atender a los caballos cuando se ponen malos en la granja de
es
cabra.
Es verdad que en ese caso suele haber veterinarios especializados. Nosotras nos hemos
sobre todo de la administración,
más en,
¿no?,
la,
estáis centrados
en pequeños animales,
en
sí, de perritos gigantes.
Empezando ahora intentando poco a poco exóticos, pero vamos, que es muy poco a poco. Pero es verdad que son veterinarios de caballos. Hay aquí a lo mejor tres conocidos, sí. Y que la gente van a las cuadras y a los
centros. Y están vinculados con la administración pública, además, porque...
Mucho.
Sí, muchas veces.
Bueno, pues entonces nos centramos en las mascotas. Ahora hay una ley de bienestar animal que imagino que ustedes habrán visto con ojos críticos, que habrá limitado muchísimo el acceso o el abanico de mascotas, ¿no? Uh-huh. Pues decías animales exóticos, algunos han dejado, pero hoy es complicado tener algo que no sea un perro, un gato o un periquito en casa, ¿no?
Sí, sí.
Es complicado y, bueno, en cierto modo la ley está hecha un poco para que se valore realmente lo que es tener un animal y que no cualquiera puede tenerlo, no es un derecho tener un animal, pero a la vez también hay que, bueno, yo creo que hay pinceladas que hay que tenemos que ir poco a poco adaptándonos y entendiendo también al dueño de un animal, porque al final a veces se le pone un poco difícil, ¿no?, ante las cosas que le piden tener un animal. Entonces creo que el punto medio es lo que hay que intentar buscar.
Saludamos al que ha llegado, ¿no? Lo saludamos.
Sí.
¿No?
Hola.
Te han encendido el micrófono sin mi autorización. Los Benito regalados, buenos días.
José me quiere. Sí. Muy buenos días. Bienvenidas a nuestra estimada invitada. privadas, pues en el pueblo, además, donde tienen la clínica, que está Coronte, hay una política bastante avanzada en el tema de las colonias felinas y, bueno, hay una sensibilidad especial, gracias a Dios, que la administración ha podido entenderlo. Y ustedes, ¿qué interacción tienen con el tema de las colonias, con el tema de las protectoras?
Nosotras, la verdad que nos gusta mucho colaborar con temas de asociaciones, colaboramos con unas cuantas, y luego la Etneta Coronte se lleva a cabo el proyecto SER, que es la captura, esterilización y retorno de los gatos de colonia, que creemos que
¿Gatos de colonia son gatos callejeros?
¿El qué?
¿Gatos de colonia son gatos callejeros?
Sí, sí, exactamente. Y creemos que Tacoronte en ese sentido está muy avanzado en comparación a lo que hay en el resto de la isla y que lo está haciendo bastante bien, ya que, bueno, no sé qué cantidad de gatos castrarán al año, pero es verdad que a nosotras nos vienen bastante de parte del ayuntamiento y creo que hacen una labor muy importante y que la llevan muy bien.
Además, hubo un momento en que hubo una normativa de la anterior legislatura donde la gente se asustó porque decían que iban a cazar a los gatos y a los perros callejeros y a exterminarlos. Pero
bueno,
eso se paró, gracias a Dios, porque era una auténtica barbaridad, pero...
No es que se parara. Ahí hay temas encontrados. La administración tiene también obligación de defender las especies en vías de extinción y especies protegidas, simplemente. Entonces, bueno, digamos que había colonias que no estaban controladas. Eran colonias, pero no tenían ningún tipo de control y estaban haciendo merma en la población de determinados animales, ¿no? Desde lagartos a pardelas a tal. Entonces, bueno, pues tenemos que llegar a un entente social en
un
el
equilibrio,
que estas
¿no?
cosas, un equilibrio en que estas cosas.
Pero me parece más interesante de Coronte de coger las colonias y esterilizarlas para que no se proliferen y no invadan los ecosistemas a organizar una caza, porque yo lo que leí era que iban a organizar.
Bueno, fue una manera de venderlo. Lo que se hizo fue que
se controló.
Se controló y muchos de los animales que estaban allí se quitaron. Sí que es verdad que también había muchos animales que estaban afectados por enfermedades letales para ellos, incluso para los humanos y para el entorno. Y entonces, bueno, hubo animales que hubo que sacrificarlos, pero no fue un tema de ir a cazar a los gatos y matarlos, sino que, desgraciadamente, algunos de los gatos que tenían, pues, la leucemia. Sí, tenían una serie de enfermedades graves y no tenían solución.
Eutanasia.
Sí.
Entonces, bueno, pues
está contemplado.
Volvemos a la actividad de estas dos maravillosas empresarias jóvenes de Canarias que tanto necesitamos en esta tierra. De verdad que lo digo de corazón. Necesitamos gente emprendedora y joven.
Sí. De eso va nuestro programa normalmente.
Normalmente.
Y en este caso, una de las cosas que siempre hablamos es la formación. En este caso son jóvenes y sobradamente preparadas, ¿no? Ahora mismo el tema de la clínica de ustedes, a los propietarios de... Yo no me gusta llamarlos mascotas, porque yo no lo veo como una mascota. Mi perrita, Ivy, es un miembro más de mi familia. Entonces, los que somos compañeros de vida con los animales que quieren compartir ese tiempo con nosotros, pues ahora tenemos un elemento de seguridad, porque ustedes tienen unos horarios que solamente tienen ustedes en el norte, ¿no?
Cuéntenos esos horarios.
Sí, bueno, ahora mismo somos la clínica que conozcamos, que estamos sábados, domingos y festivos. De noche no, pero todos los días del año estamos allí.
¿De noche a partir de las 8, a partir de las 9?
De noche no estamos, sino hasta las 9 de la noche, sí. Exacto. Entonces, bueno, los animales a veces no entienden de horarios y bueno, entendemos que un animal que se pone mal un lunes también puede ponerse un domingo. Y bueno, nosotras que además venimos de trabajar en sitios de, pues, hospitales también 24 horas y tal, estamos también un poco sensibilizadas más con ese tema de los horarios y ya venimos un poco pasadas de eso. Entonces,
yo vivo muy cerca.
Sí.
Y ayer al pasar, pues me quedé muy tranquilo cuando vi que estaba el consultorio casi lleno, eran como 5 o 6 personas con sus animales esperando para ser atendidos, ¿no? Y bueno, pues eso, repito, como persona que convive con un animal, da mucha tranquilidad, porque es que me ha pasado de que el perro, de la perrita en este caso, se pusiera enferma y no tener a dónde ir. Entonces, gracias por hacer el esfuerzo personal y profesional de estar ahí para poder atendernos.
En todo el norte es la única clínica que está abierta 7 días a la semana, sí, incluido fiestas de guardar.
Sí, 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 por eso es tan importante.
Nochebuena no, ¿no? Por eso,
bueno, de día también.
Por eso, de para la gente que sea más del norte, pues claro, irte más.
¿Dónde estáis ubicados?
En Tacoronte, en la justo la misma carretera general, fácil, de fácil acceso, la verdad.
¿Antes o después de la gasolinera?
Después.
Después hacia Santa Cruz.
Después, si vienes desde aquí, desde el norte, es después de la gasolinera.
Pero en la propia carretera.
En la carretera general. Sí. Y además es fácil aparcar, porque es una zona donde no es nada difícil aparcar. Y es de las zonas de Tacoronte, incluso que tiene acera ancha. Se puede estar paseando con el perro por delante sin problema.
La parte de la carretera que está ya hecha en condiciones. Hay otra parte que no está del todo en condiciones.
Es así.
Bueno, y aparte de perros y gatos, ¿qué otros mascotas atendéis?
Lo más tal son perros y gatos ahora mismo. Es verdad que nos estamos formando también en exóticos y, bueno, pues para un día puntual que, oye, pues una herida, un conejo que viene pues un fin de semana o lo que sea, pues poderlo atender. Pero por ahora no quiero decir ampliamente, oye, dedicamos a exóticos.
Los periquitos que se
ponen malitos. Uf, las aves es lo que menos, la verdad. Las aves hay que ser eso. Lo bueno de la veterinaria es que va avanzando, va teniendo sus especialistas. Hay clínicas especialistas en aves, en exóticos y, bueno,
ustedes en el momento, perritos y gatitos.
Sí. Cada uno respeta su gremio, ¿no? Su parte de.
Y ya que estamos, aprovechando que estamos en antena, pautas que debemos transmitirle, que pautas sanas para tener a nuestros animales que queráis compartir con. Aparte del tema de las vacunas, que evidentemente no ya no es una pauta, pero es que es obligación. ¿Qué tipo de cosas? Ah, bueno, por cierto. Bueno, sí, luego lo digo, que estuve gracias a ella en un tema que me ha cambiado la psicología que tengo hacia mi perro, un tema patrocinado por ustedes, pero eso lo hablamos después. Díganme ahora las pautas.
Hombre,
¿qué recomiendan?
Nosotras en general creemos que es muy importante pues el entenderte con tu animal, sí, lo que has hablaba. Luego el tema de la alimentación es muy importante. Muchas veces vamos a ahorrar un poco y al final de mes lo que te estás ahorrando son 3-4 euros por una mala alimentación, que es la base de, pues como con nosotros, que se ha visto, es muy importante como base para la salud. El tema de la desparasitación, que aquí en Canarias tenemos la filaria y a la gente parece que a veces se nos olvida, es muy peligrosa, es mortal y nos vienen día a día gente que no ha desparasitado, que hacemos el test, a veces hay suerte y es negativo, otras veces no tenemos tanta suerte.
Filaria es lo del gusano del corazón.
El gusano del corazón,
que
exactamente.
Que se pone la pipetita aquí detrás.
Sí.
Yo creo que no tengo perro, pero eso ya era un problema cuando yo tenía perro.
Sí, y bueno, nosotras creemos eso, que en la prevención está la clave, y luego sobre todo en animales geriátricos, nosotras intentamos concienciar mucho de los chequeos geriátricos, que después una vez al año, una vez cada año y medio, 2 años, hacerle unas analíticas, una radiografía para poder
¿A partir
prevenir.
De qué año un perrito es geriátrico? Ya
de los 8 años.
Ya son adultos, sí, ya son mayores.
Hay que ver cómo lo se dice, porque no todo dueño se toma bien que le digan su animal geriátrico. Bueno, pero
mi perra tiene 8 años, parece una bebé, para mí es una bebé, pero tiene 8 años y ya es geriátrica. Sí, entonces, sí, el llevar un control, porque hay muchas veces que nos vienen a consulta, oye, que ya me lleva 2 días raro, y ya cuando le venimos a hacer una analítica o unas pruebas de
ya
imagen, ya tiene una metástasis que no se puede hacer
medicina
nada.
Preventiva para las mascotas también. Sí. No solamente para nosotros. Igual que vamos al urólogo, al ginecólogo y nos Exacto. hacemos ese tipo de cosas los hombres y las mujeres, también a los perritos.
A día de hoy hemos empezado a trabajar con seguros también, que es importante decirlo.
¿Existen seguros para mascotas? Pero sé que son caros como demonios.
Bueno, no lo sabemos.
Ese no es vuestro negocio. Sí, atendéis a los perritos asegurados.
Sí. Pues lo que nos comentan es que a lo mejor, pues eso, a un seguro de casa, pues puedes añadirle un plus del seguro de mascota. Y bueno, nosotras ahora que vemos los precios que se manejan, ¿no? Y vemos cómo se le queda al dueño con un seguro, pues bueno, es tarde para planteárselo, ¿sabes? Sí.
Sobre todo en caso de operaciones. A lo mejor los chequeos normales no se nota, pero si se tienen que enfrentar a una operación que no hay seguridad social para las mascotas. Bueno, sigo.
No des idea. Sí, que sí. Hay, nos oye gente de Podemos, ¿eh?
No, la equivocación.
Yo
no
prefiero
ha sido
que
eso,
pongan
sin mascota.
Odontología a los niños.
Pues el otro día, organizado por el Ayuntamiento de Tacoronte, en esto tengo que felicitar a la concejala de Sanidad y Defensa de los Animales, que es doña Leni, porque organizó unas jornadas muy interesantes que creo que se van a repetir. Ustedes eran uno de los patrocinadores. En la que ha venido un adiestrador de perros, maravilloso, lamentablemente no me acuerdo cómo se llama, pero...
Adrián Navarro,
bueno, pues ha cambiado, ha dado un giro de 180 grados en cómo es la relación mía con mi IBI.
¿Tu Ibiscu?
Mi IBI. España, España, Valencia, España, España. IBI es el, para los que conozcan los Pokémon, es el Pokémon perro. Y es mi perro.
Es el nombre de tu perra.
Sí. Entonces, es una foster terrier que tiene un carácter determinado, es buenísima con las personas, pero no lo es para nada con los perros, ¿no? Entonces, a raíz de esa charla, pues he aprendido pues unas claves y cómo funciona su cerebro en determinadas cosas, ¿no? Y bueno, pues le agradezco que hayan patrocinado eso. Invito a todos nuestros oyentes que cuando se convoque la próxima asistan, porque realmente es un tema muy interesante, donde va a haber talleres, donde va a haber...
La idea es en julio hacer un taller, ya que pues que las personas lleven su mascota y practicar pues esas tipo cosas de cómo hacer que tu perro no tire al pasear, cómo hacer lo que hablaba Adrián, la correcta sociabilización de tu perro con otros perros y ya llevarlo un poco a la práctica, porque como comentábamos, no solo es importante el tratar desde el punto de vista clínico, patológico, ¿no? En el sitio, en la veterinaria, sino pues en el día a día qué cosas podemos mejorar en el comportamiento de tu perro que también influyen en otras, después incluso indirectamente en patologías que se puedan generar.
Entonces, y su bienestar en el día a día.
No, lo del bienestar está claro. O sea, por ejemplo, en el caso de Ibi, que tiene un carácter muy especial, es buenísima. Yo me la llevo todos los días a la oficina conmigo. Y bueno, con las personas...
Menos cuando llega alguien con perro.
Bueno, cuando llega aquí con perro se crea un conflicto, bueno, que estoy empezando a intentar llevarlo con otra manera de gestión. Pero
el tema territorial de los perros es curioso.
Sí, y en mi perra además hay un tema de es muy posesiva hacia mí y bueno, ella cree que tiene la misión divina de
protegerte.
De protegerme contra todo. ¿Vale? Entonces, especialmente contra otros perros. Entonces, ahora tengo que empezar a trabajar en eso para que sea más sociable. Con las personas no es que sea sociable, sino que parece una más. Es más, ve hasta la tele. Ve la tele, mi perra. O sea, tengo vídeos impresionantes de ese animalito viendo las series. Hay incluso películas preferidas. Uno de unos perros que se pierden en el Polo Sur. Bueno, lo ve, apoya al bueno,
se enfada con el malo. ¿Es verdad que los perros ven en blanco y negro?
Una escala, se supone, de grises, amarillentos.
Una gama cromática diferente a la nuestra. Sí, es decir, exacto. Que tiene una percepción de la realidad diferente a la que nosotros tenemos. Sí. Al igual que oyen diferente y igual en diferente.
Sí, exacto. Tienen más
otras cosas que a mí me preocupaban cuando... Ya es que hace tiempo no tengo perro porque ya perdí algún perro que otro y ya me cuesta volverle a coger cariño. Yo debo decir que he llorado más por un perro, lo voy a decir, se me ha enfadado mi abuela, más que por mi abuela.
Es un duelo que hay que pasar y al final el perro está todos los días en casa con nosotros. Ya, es una compañía justo ahora constante. Tengo...
Ya perdí mi abuela, perdí una, perdí otra y oye, pero ¿qué perro nos vamos a perder siete? Si ya, claro. Esto es como un poco masoquismo, ¿no? Sí, entonces, bueno, ya me vivo en un sitio donde no creo que deba tener perro, con lo cual...
Yo en el anterior, Thor, un schnauzer negro enano maravilloso, otro ejemplar de perro, bueno, hablar de él ya me emociono, pues se nos murió justo cuando nos íbamos de viaje.
Bueno, pues después hablamos de tus perros, vamos a hablar de más temas generales. Temas generales de perros, por ejemplo, con la experiencia de Benito y mía, ¿tú has tenido siempre el mismo perro o has tenido distintas razas?
Distintas razas,
vale.
Raza, sí.
Yo tuve una como el que tiene, el Foster Rear. Y hay cuidados que son diferentes por razas, ¿no? Tema del pelo, tema de la piel, tema de la peluquería, tema de las uñas, tema de las orejas.
Incluso en el tema de la actividad física que necesitan o todo, es diferente al final.
Ustedes como buenas veterinarias, cuando veis a un perro, le hacéis un examen al propietario.
Un examen general. Al propietario.
Usted sabe que tiene un perro de la raza tal, mil leches, y este perro hay que revisarle las orejas dos veces a la semana.
Esas recomendaciones.
No la cartillita de la vacuna, sino este perro tiene cuidado. Porque no todos tienen. A este no se le puede lavar mucho porque tiene la piel no sé cuánto.
Incluso
hay que
por el color del pelo. Yo tengo una perra blanca.
Que eso creo que es muy importante. Yo lo echaba en falta cuando. Es que uno tiene que ir aprendiendo a manejar tu perro o a cuidar tu perro. Antes no había internet. Casi con prueba de error. Prueba de error de que cómo tengo que llevarle las uñas, cómo tengo que llevar, porque hay perros que hay que recortarse, hay perros que no, las orejas hay que tener más cuidado con uno que con otro. Tuve un cocker y me cago.
Los cocker y las orejas, las otitis,
lo peor.
Sí. Y sin embargo, los foster terrier pues van a su bola. Eso. Pero también hay que pelarlos de una manera definida, ¿no? Hay que usar. Y eso no se puede aprender una vez que lo tienes, sino ustedes no, que sabéis de esas cosas.
Eso siempre decimos desde que tienen un perro y nos dicen, oye, coger cita para... Cogemos además un buen rato de la
manual
cita
de instrucciones
para,
de este perro,
para explicarle, de no solo, oye, no, desparasitar y... No, no, vamos a hablar qué tipo de comida. No todo el mundo se puede permitir un pienso de gama alta. Hay gamas medias y gamas bajas que también están bien.
Siempre mejor pienso que desechos de la comida de cada uno, ¿no?
Por supuesto.
Aunque se te pongan ahí y te pidan jamón york y te pidan el pechuga de pollo. Eso no.
A ver, en esto hay cada veterinario incluso tiene su propia opinión. Hay dietas que se llaman las dietas BARF, que son dietas basadas en comida natural. Pero bueno, para eso hay que hacerlas bien y hay que saber qué ingredientes necesita tu mascota y que no siempre nos basemos en carne o no siempre nos basemos en otras cosas, ¿no? Yo lo que creo es que por lo menos hay que llevar una dieta equilibrada. Yo apoyo mucho el pienso. A día de hoy hay muchos piensos y piensos más naturales, menos naturales. Piensos, y sobre todo por el tema de los perros, concretamente el tema del sarro en la boca. O sea, yo que por ejemplo soy la que suelo hacer las limpiezas allí a diario, tenemos muchísimas limpiezas dentales por el mal cuidado sin querer que se hace de las bocas de los animales. Y es que eso, que el tema de dar, pues no, voy a darle un poco de potaje que me sobró, porque hay gente que lo hace y no pasa nada, pero que eso sin darnos cuenta, pues es comida húmeda que se queda entre el diente y genera mucho sarro. Y eso en un futuro da dolores en la boca, halitosis, mal aliento, y es un problema. Entonces las limpiezas en los perros no es como las personas, que nos las hacemos y ya está. Ellos hay que sedarlos, hay que dormirlos, entonces... Lo ideal es intentar evitarlo y prevenirlo desde el principio.
Pienso de calidad y comida seca, que sea la base de la nutrición de los animales. Y después ya los caprichitos son...
Claro, yo misma soy veterinaria y yo le doy a mi perro mi trocito de una lonchita de jamón.
Yo conocía a una persona que decía que el perro era uno más de la familia, entonces había que poner un plato de comida a lo que estábamos comiendo. No, te lo digo en serio. Es decir, y hay gente que los ve... Es que humanizar a los animales tiene...
A ver, hay que saber que tienen requerimientos nutricionales diferentes. Por mucho que tú lleves una dieta equilibrada y completa...
Humano.
Está hecha para ti, no para un perro, igual que no le puedes dar lo mismo a un gato. Lo importante es que tenga una dieta equilibrada y completa, que no le falten nutrientes, sea de la manera en la que sea, pero no comiendo lo mismo que nosotros, porque ellos no van a digerir pues unas papas fritas.
Y va a tender a la obesidad. Un perro a veces no lo manifiesta, pensamos que no está sufriendo, pero un perro que pasa es obeso.
¿Y es verdad que no tienen páncreas los perros?
No, sí tienen.
Entonces, ¿por qué no pueden comer chocolate ni galletas dulces?
Porque es tóxico, tienen una metabolización diferente.
Ah, es como les funciona, ¿no?
Exacto, igual que si le das un ibuprofeno, la metabolización es hepática, para nosotros no es tóxico, pero para ellos sí.
Dice que te pongas más cerquita del micro que no muerde.
Que un ibuprofeno para un perro es mortal y sin embargo nosotros no. ¿Y por qué? Si se metaboliza por hígado, su hígado no está hecho para metabolizar este medicamento.
Bueno, mejor no darle dulcecillos a los perros que le sientan mal. No porque no tengan... Es que a mí me dijeron, es que no tienen páncreas, digo.
No, sí tienen.
Me quedé un poco... No me lo dijo un veterinario. Dijo un pseudo veterinario. Oye, tenemos que dejarlo aquí. Yo me encantaría seguir poder estar hablando con ustedes, pero el tiempo en la radio es como en la televisión casi, que va cortito.
Muchísimas gracias.
Quedan ustedes invitadas para venir por
la
aquí
invitación
cada vez
y
que tengan
algo
que contar. Recordar, Clínica Veterinaria de Tacoronte, la Catedral General de Tacoronte, 7 días a la semana, cualquier día del año, incluso fiesta, a disposición de todos los usuarios que tengan que ir, no solamente cuando se ponga malito el animal, sino también para las revisiones. No,
peluquería, también tenemos.
¿También tenéis peluquería? Sí. Ah, pues yo no lo sabía.
Tenemos a nuestra increíble Sarai, que es una crack, y ella domina las peluquerías súper.
¿Y eso a estilo de esos raros, estos peladitos raros que...?
De todo. Un poco lo que
a gusto del consumidor, ¿no?
Tampoco le pongas mucha presión.
A gusto del propietario o propietaria.
Sí, exacto.
Pues el perro a veces sale cabreado.
El perro igual.
Oye, Alicia, Teresa, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Pues nada, repito lo mismo, gracias por la seguridad que nos dan como usuarios y nada, seguir en esa línea de trabajo donde no solamente están implicadas en la salud a nivel de su negocio y tal, sino compartiendo cosas con la sociedad como se está haciendo en Tacoronte. Muchas gracias y nos veremos pronto.
Muchas gracias.